Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Este día tenemos la suerte de poder hablar de un libro que tiene una pinta estupenda. Yo lo he ojeado y ya tengo claro que me lo voy a leer, pero sobre todo tenemos la suerte que vamos a poder escuchar a alguien a quien me encanta escuchar y leer, tanto leer cuando escribe él como cuando le entrevistan. Se trata del doctor Miguel Ángel Martínez González. Hemos hablado en alguna otra ocasión con él y vamos a hablar de su libro Salmones, hormonas y pantallas. Se trata de un libro que desde la evidencia científica, con tono desenfadado y ejemplos de la vida real, nuestro doctor lanza un aviso con el propósito de mejorar una salud pública que, según él, está gravemente amenazada. Doctor Miguel Ángel Martínez González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, como siempre, es un gustazo escucharle. Salmones, hormonas y pantallas. Si le parece, vámonos al inicio, al origen. ¿Qué es cuál es el detonante para escribir este libro?
Pues el detonante fue sobre todo la crisis de salud mental que se está produciendo entre la gente joven y que tiene asustados a los psiquiatras. Yo me quedé asombrado, por ejemplo, cuando vi que en el 2020 un 25% de los jóvenes en una muestra representativa de Estados Unidos, jóvenes de 18 a 24 años, tenían un plan de suicidio. Claro, los suicidios se han convertido en la primera causa de muerte por debajo de los 49 años, por debajo de los 50 años, hasta los 49, en España. O sea, es la primera causa de muerte.
Vaya.
Uno de cada 10 jóvenes que muere por suicidio. El suicidio es la punta del iceberg. Debajo están, pues, por lo menos 20 o 30 intentos de suicidio por cada suicidio consumado. Hay ideación suicida, hay problemas de autolesiones, hay problemas muchísimos de depresión, de trastornos de la conducta alimentaria, problemas de déficit de atención. Y cuando les preguntas a los psiquiatras y psicólogos que más han estudiado desde el punto de vista de estudios epidemiológicos este tema, sin pestañear te responden: esto se debe al abuso de teléfonos móviles, al abuso de la pantalla del teléfono móvil, al uso de redes sociales como modo de entretenimiento entre la gente joven. Y dentro de la gente joven hay algunos que en vez de ser clones son salmones, que en vez de hacer lo que hace todo el mundo, nadan contracorriente. Tienen esa valentía. Y por eso hablo de salmones. Y por eso hablo también de hormonas, porque esta época de la adolescencia, de la primera juventud, pues hay un bombardeo hormonal que tiene efectos cerebrales y, por otro lado, las redes sociales están configuradas con unos algoritmos de aprendizaje de máquina, de inteligencia artificial, que están diseñados para atrapar, y cada vez lo hacen mejor, para atrapar a los jóvenes y tenerles todo el día pegado a la pantalla. Y a medida que los usa más gente, más aprenden estos algoritmos y más difícil es escaparse de la trampa. Por eso hacía falta un libro claro, divulgativo, dirigido a los jóvenes, con la evidencia científica, bien fundamentado en evidencia científica, pero en tono dirigido al público general. Y este es el libro que he escrito. Me ha llevado muchísimas horas, ponerlo en ese lenguaje desenfadado, con ejemplos, con anécdotas, con códigos QR para acceder a vídeos y con mucha bibliografía para que se vea que todo esto está fundamentado en la mejor ciencia epidemiológica.
Entiendo que es un libro para los jóvenes, pero que también los mayores deberíamos leerlo para saber qué consecuencias tiene los actos que hacemos con ellos, en este caso, cuando les dejamos una pantalla.
Me parece imprescindible que todos esos padres y madres que tienen hijos de 10 a 20 años y que están preocupados por el exceso de uso del móvil de su hijo, deban leerlo. O sea, me parece imprescindible que lo lean, porque no solo está dirigido a los jóvenes, sino que también tiene muchos recursos para padres que tienen que manejar, que gestionar esto sin crear un conflicto. O sea, cómo ayudar a su hijo a que sepa, pues, dominar esto y no ser dominado, ¿verdad? Dominar toda esa influencia de las pantallas y no ser dominado toda esa influencia de las redes sociales.
Oye, la verdad es que me ha dejado el dato. Uno de cada 10 jóvenes que mueren de suicidio. Me parece un dato increíble. Y además se puede señalar casi directamente a las pantallas, ¿no? En este caso.
Sí, o sea, esto es lo que contestan, por ejemplo, Jonathan Haidt o Jan Twenge cuando les preguntan, y todo esto pues está cada vez mejor fundamentado por no solo estudios epidemiológicos singulares, sino también metaanálisis, que son como revisiones sistemáticas, cuantitativas, que resumen toda la evidencia científica previa y que apoyan pues ese efecto perjudicial sobre el riesgo de depresión, y de la depresión pues se va al suicidio. La cadena es esta, ¿no? Uh-huh. Abuso de pantallas, además se pierden muchas horas de sueño, porque cuando alguien se vuelve adicto a la pantalla de su móvil y pasa 8 o 9 horas, significa que es que no duerme, o sea, que se pasa en la cama con el móvil hasta que, uh-huh, que se le cae el móvil en la cara porque ya le entra sueño, uh-huh, a las 4 o las 5 de la mañana, pero son chavales que no duermen, que llegan a clase como zombies, y esto lo están experimentando pues tanto los profesores de secundaria como los que somos profesores en la universidad. Uh-huh. O sea, que vemos que hay muchos problemas de déficit de atención, de falta de rendimiento en los alumnos, porque pasan muchas horas enganchados a sus pantallas de los teléfonos móviles. Por eso digo que hay que plantearse una movilización social y un debate social sobre esta afrenta a la inteligencia, que para mí es la mayor afrenta a la inteligencia que ha tenido el siglo XXI, que es darle teléfonos inteligentes precisamente a los niños tan jóvenes. O sea, esto es una mayor de las mayores afrentas a la inteligencia que ha habido, porque no es inteligente hacer esto. Y hay que retrasar la edad de darle un móvil con conexión a internet. Yo digo que los padres inteligentes dan teléfonos tontos a su hijo, no teléfonos listos, sino teléfonos tontos. Los teléfonos inteligentes son los que tienen conexión a internet, los teléfonos tontos son los que sirven para llamar por teléfono y punto. Entonces creo que la conexión a internet, de esa capacidad de circular por unas autovías como las de internet, que están llenas de gente imprudente, pues sería como poner a conducir un Ferrari a un chaval de 15 años por una carretera donde hay mucha gente haciendo imprudencia, ¿sí? Entonces no tiene sentido común, no tiene inteligencia haber hecho esto, y tenemos que replantearnos la posibilidad de acceso a los teléfonos móviles con conexión a internet en edades tan tempranas. Yo no voy a decir tiene que ser esta edad, pero pensemos que para poder conducir por una carretera hace falta tener 18 años y sacarse el carnet de conducir. Esto nos hace pensar, cuando resulta que ahora la causa principal de muerte en los jóvenes no son los accidentes de tráfico, sino que se ha convertido en suicidio, y está muy relacionado con todas estas adicciones a las pantallas. Y dentro de la gente, de los chavales jóvenes que tienen muchas horas de uso de teléfono móvil, es muy frecuente, desgraciadamente, la adicción a pornografía. Y esto se correlaciona luego con las agresiones sexuales a mujeres, con que las manadas cada vez tienen edad más joven, con que los delitos sexuales pues van en aumento año tras año, porque los contenidos pornográficos cada vez son más agresivos contra las mujeres, o sea, tienen como menos respeto, se muestran violaciones, también hay pornografía infantil, o sea, está lleno de una serie de contenidos muy aberrantes, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque quieren ganar mucho dinero estas corporaciones industriales de pornografía online. Entonces son unos tiburones que no les importa la salud mental de los jóvenes y que la están dañando gravemente.
Vamos, que necesitamos conseguir formar y criar muchos más salmones, ¿verdad? Para que se habla mucho de esta comida basura, de la bebida basura, pero se habla poquito de esta cultura basura que estabas mencionando, con la obsesión por buscar placeres físicos y la pornografía. Y por último, la verdad es que estaría horas y horas charlando y escuchándole, pero lo último, me gustaría hablar un poco de ese escudo de la salud pública.
Sí, el escudo de la salud pública ha sido muy poderoso en la lucha contra el tabaco. No es rápido, es algo lento, que requiere mucha paciencia, mucha constancia. Son años de proporcionar evidencia científica, de seguir hablando con claridad, sin miedos, con valentía, sin pelo en la lengua, como he hecho en otras ocasiones. Y así hemos confrontado el daño terrible que hizo el tabaco en el siglo XX, con 100 millones de muertes producidas por tabaco. Y parecíamos extraterrestres cuando decíamos que los campus universitarios tenían que estar libres de humos, cuando se fumaba incluso en las facultades de medicina, los profesores, no solo los alumnos, los profesores llegaban fumando a clase. Sí. Esto ahora es impensable. Hemos conseguido un cambio social a base de una movilización, todo el movimiento de los fumadores pasivos. Luego hemos emprendido otra batalla a largo plazo, que estamos en ella, que es toda la que he emprendido con el libro Salud a Ciencia Cierta, que comes, que es todo lo de el efecto pernicioso de esas grandes corporaciones industriales de refrescos o de comida basura, que han hecho tanto daño con una epidemia de obesidad sin precedentes que mata cada año a 4 millones de personas. Y ahora tenemos que emprender también esta batalla frente a estas empresas grandes multinacionales que se sabe que tenían informes internos. Esto lo tenía la dueña de Instagram, que ahora se llama Meta, pues tenía informes internos donde ellos ya habían comprobado que demostraban en sus informes, en sus estudios, que producía ideación suicida, el uso de Instagram, que producía trastornos de la conducta alimentaria, que tenía efectos adversos, y todo esto lo ocultaron y lo destapó el Wall Street Journal en 2021. Esto recuerda mucho a la historia de las tabacaleras, ¿verdad? Sí. Entonces, todo el documental este que se llama The Social Dilemma, ¿no?, donde son ex empleados de estas grandes tecnológicas los que denuncian todas estas maniobras tramposas. Entonces, tenemos que confrontarlos como hemos confrontado a la industria tabacalera, a esos sectores de la industria alimentaria y de bebidas que han hecho tanto daño, y ahora tenemos que confrontar a la Corporación Industrial de Pornografía Online y a todos los que hacen negocio con esa hipersexualización del ambiente y con esa esclavización de tantos jóvenes con las redes pornográficas, ¿sí?
Doctor Miguel Ángel Martínez González, muchísimas gracias por atendernos. Es un auténtico lujazo y un placer escucharle. Y tenemos ahora para poder leer, aprender y no caer en esta trampa que mencionabas, este libro Salmones, Hormonas y Pantallas. Así que tenemos ahí una guía para tratar de escapar y ser ese salmón que va en dirección opuesta. Doctor Miguel Ángel Martínez González, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un placer.